Hoy es el 11 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo siempre de la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces vamos a seguir en Primero de Reyes, capítulo 8. Entonces el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de la familia de Israel para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sion, la ciudad de David, al templo. Así que todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta del mes de Etanim, el séptimo mes del año. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los sacerdotes levantaron el cofre sagrado. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre del Señor, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él para este propósito celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre sagrado del Señor en su lugar bajo las alas de los querubines dentro del lugar santísimo en el templo, porque los querubines estiran sus alas por encima del cofre sagrado y de sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos y desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo. Sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre sagrado eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y no pudieron seguir de pie y continuar su trabajo porque el templo del Señor se llenó de la gloria del Señor. Entonces Salomón dijo: El Señor hizo el sol para brillar en el cielo, pero habita en una nube oscura. Te he construido un templo maravilloso, un lugar donde habitarás para siempre. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que le prometió a mi papá David, cuando dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad de entre toda la tribu de Israel para construir un templo en mi honor. Pero ahora elijo a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Mi papá David tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: Sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor, y eso es bueno. Pero tú no construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa, y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor al Señor Dios de Israel. Hice un lugar en el templo para el cofre sagrado, dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados al sacarlos de Egipto. Entonces Salomón, de pie ante el altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó sus brazos hacia el cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay ningún otro Dios como tú arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra. Tú hiciste el pacto con tu pueblo porque lo amas. Tú mantienes tu pacto y tu fiel amor con la gente que te sirve de todo corazón. Tú has cumplido lo que prometiste a tu siervo David, mi papá, demostrando así con hechos lo que dijiste en palabras. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple la demás promesa que le hiciste a mi papá David. Dijiste, David, si tus hijos me obedecen cuidadosamente como lo hiciste tú, siempre habrá un descendiente tuyo que gobierne en Israel. Ahora, Dios de Israel, te pido que cumplas la promesa que le hiciste a mi papá, tu siervo David. Pero en realidad, ¿puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contenerse, entonces, ¿cómo será adecuado para ti este templo que he hecho construir? Sin embargo, te ruego que prestes atención a la petición y la súplica de tu siervo. Señor mi Dios, escucha el grito de petición que hoy hago ante ti como tu siervo. Así que mantén tu mirada en este templo día y noche, porque tú dijiste acerca de este lugar, ahí se dará honor a mi nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar. Escucha cuando tu pueblo Israel y tu siervo pidan tu favor en este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo. Haz justicia a tus siervos, condenando al culpable por el mal que hizo y rey y vindicando al inocente por hacer el bien. Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor, ora y te suplica desde el templo, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlo regresar a la tierra que le diste a sus antepasados. Cuando haya sequía y falte la lluvia porque pecaron contra ti, si ellos hacen oración hacia este lugar confesando tu nombre y abandonando su pecado, cuando los castigues, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino para que lo sigan y dale la lluvia que necesita la tierra que tú le diste como herencia. Puede suceder que haya hambre, epidemia, o se arruinen las cosechas por cualquier tipo de plaga, sea por moho, por langosta o por gusanos, o que el enemigo tenga sitiada alguna ciudad, o en fin, que sobrevenga cualquier plaga o enfermedad. Si alguien de tu pueblo Israel ora o te suplica, consciente de la aflicción por la que está pasando, levantando los brazos hacia este lugar, escúchalo desde el cielo donde vives y perdónalo. Responde a su petición y dale a cada uno conforme a lo que tú sabes de su vida y actitud, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. De esta manera ellos te respetarán todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Que suceda lo mismo cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga de un país lejano por causa de tu nombre. Los pueblos conocerán tu gran nombre, tu mano fuerte y brazo exaltado. Cuando ese extranjero se acerque y ore en este templo, escúchalo desde el cielo donde vives y concédele todo lo que pida para que todas las naciones del mundo conozcan tu nombre y te respeten como lo hace tu pueblo Israel. Así ellos sabrán que tu nombre se invoca en este templo que he construido. Cuando obedeciendo tus órdenes salga tu pueblo para la guerra y pida al Señor en oración hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia el templo que construí para que se dé honra a tu nombre, escucha en el cielo su petición y defiende su causa. Es posible que ellos pequen contra ti, puesto que no hay ser humano que no peque. es posible que te enojes con ellos, que resulten hechos prisioneros por el enemigo y que sean llevados a su país cerca o lejos. Cuando eso ocurra, y en la tierra donde estén cautivos comiencen a reflexionar, se vuelvan a ti y supliquen tu ayuda diciendo, hemos pecado y somos culpables de la maldad que hicimos. Si se vuelven a ti de todo corazón y con todo el ser en la tierra de sus enemigos donde estén cautivos, y si oran a ti hacia la tierra que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido para que se dé honra a tu nombre, escucha su oración en el cielo, el lugar donde vives, defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Perdónales la rebeldía que cometieron contra ti y haz que quienes los llevaron prisioneros tengan compasión de ellos, porque es tu herencia y tu pueblo que sacaste de Egipto como de un horno para fundir hierro. Escucha pues las oraciones de tu pueblo Israel. Escucha cuando tu siervo te pida un favor por tu pueblo Israel, porque tú los separaste de todos los pueblos para ser tu pueblo querido, como lo hiciste por medio de tu siervo Moisés al sacar a nuestros antepasados de Egipto, tu Señor Dios. Salomón oró de rodillas ante el altar del Señor con los brazos levantados. Cuando terminó de orar al Señor, se puso de pie. Entonces, con voz muy fuerte, pidió que Dios bendijera a todo el pueblo de Israel. Dijo, bendito sea el Señor. Prometió dar paz a Israel y efectivamente lo hizo. Por medio de su siervo Moisés prometió muchas cosas buenas y no ha fallado ni una sola promesa. Pido al Señor nuestro Dios que nunca nos abandone y que esté con nosotros, así como lo estuvo con nuestros antepasados. Así cuando nos propongamos seguir sus enseñanzas, podremos obedecer los mandatos, decretos y decisiones que Él mandó a nuestros antepasados. Que el Señor nuestro Dios siempre recuerde esta oración al Señor. Yo pido que siempre haga esto por su siervo el rey y por su pueblo Israel día y noche. Si hace todo esto, entonces todos los pueblos del mundo sabrán que el Señor es el único Dios verdadero. Sean todos leales y fieles al Señor nuestro Dios y sigan siempre obedeciendo todos sus decretos y mandatos. Obedezcan en el futuro tal como lo hacen ahora. Entonces el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificios ante el Señor. Salomón sacrificó 22,000 toros y 120,000 ovejas al Señor como ofrenda para festejar. De esta manera el rey y el pueblo dedicaron el templo al Señor. Ese mismo día el rey Salomón también dedicó la parte central del patio que está delante del templo del Señor. Celebró con sacrificios que deben quemarse completamente, ofrenda de cereal y con la grasa de animales que se usaron como ofrenda para festejar. Estos sacrificios lo hizo en el patio que está delante del templo, porque el altar que estaba delante del Señor no daba abasto. En esa ocasión, Salomón celebró la fiesta por 7 días. Y con él una asamblea muy grande de todo Israel, desde el paso de Hamat, que quedaba en el norte, hasta el riachuelo de Egipto al sur. Un gran número de personas comió, bebió y lo pasó bien junto al Señor nuestro Dios por 7 días. Después decidieron quedarse otros 7 días más. En total celebraron durante 2 semanas. Al día siguiente, Salomón despidió a la gente y ellos le agradecieron y volvieron a casa contentos por todo lo bueno que el Señor había hecho a favor de su siervo David y por su pueblo Israel. Hechos 7:51 hasta el 8:13. Sigue Esteban. Ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte. Se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedra a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. También, capítulo 8, también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Saulo también trataba de destruir al grupo. Entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de la buena noticia de salvación por donde quiera que iban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí anunció el mensaje acerca del Mesías. Un gran número de samaritanos escuchaba a Felipe, veía las señales milagrosas que hacía y le prestaba mucha atención a su mensaje. Muchos que tenían espíritu maligno fueron sanados. Los espíritus les salían dando alaridos. También fueron sanados muchos inválidos y paralíticos. Los habitantes de esa ciudad estaban muy contentos. Había un hombre llamado Simón que practicaba la brujería. Él tenía muy impresionada a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Todos, importantes o no, le prestaban atención y decían, este hombre es el gran poder divino. Simón los tenía tan impresionados con su brujería que la gente lo seguía. Pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Simón mismo creyó y fue bautizado. Seguía a Felipe muy de cerca, asombrado también con las maravillas tan poderosas y las señales milagrosas que Felipe hacía. Salmo 129. El Señor libra de los enemigos. Canto para los peregrinos. He tenido muchos enemigos desde mi juventud, que lo diga Israel. He tenido muchos enemigos desde mi juventud, pero no han podido acabar conmigo. Me pasaron el arado sobre la espalda, abriéndome surcos profundos. Pero el Señor que es justo cortó las cuerdas con que me ataban esos perversos. Que todos los que odian a Sion sean humillados y tengan que retroceder. Que sean como la hierba en el tejado, que antes de crecer ya se ha secado, hierba de la que el segador no recoge ni un manojo, ni mucho menos le alcanza para llenar su regazo. Nadie que pase le dirá a esa hierba, el Señor los bendiga, los bendecimos en el nombre del Señor. Proverbios 17:1. Es mejor comer pan duro, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. Muy cierto esto. Bueno, viendo a Salomón, no sé si ustedes pueden ver el cuadro grande de lo que está pasando. Está alabando a Dios, todo el mundo está alabando a Dios, pero Salomón en sus oraciones está presentando delante de Dios los muchos casos que iban a suceder cuando la gente se aparta de Dios, pero regresa a Dios. Siempre él está orando de antemano que Dios los perdone. Estos versículos son muy famosos, son usados por muchos, aún por muchos líderes políticos, hablando de la necesidad de que una nación o los creyentes de una nación se arrepienten. En Hechos, después de su discurso, Esteban va al grano y les explica a ellos que son tercos y que no quieren obedecer a Dios. Y ellos habían escuchado todo esto, pero cuando él comenzó a hablar de Jesucristo, ellos se llenaron de ira. Dice versículo 57, todos empezaron a gritar muy fuerte, y eso es lo que me llama la atención. Se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Hermano, así es la religión. La religión, cualquier religión, y hay sectas aún en el mundo del supuesto cristianismo que tienen, están tan aferrados a su doctrina que se tapan los oídos al escuchar la verdad. Yo en mi vida he enfrentado mucho de esto y a veces comento, pero a veces, ¿para qué? Porque si los oídos son tapados, así es. Entonces, él murió y curiosamente, él usó las mismas palabras de Jesucristo. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es una muestra de que es cristiano. Porque el cristiano no busca la venganza de sus enemigos, más bien busca la salvación. Y ya comienza la persecución. La iglesia había tenido un rato de paz, pero ahora la persecución. Y el principal es Saulo. Bueno, mañana vamos a ver más de este caso de Simón, el brujo, y que fue impresionado por Felipe. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque somos humanos y la verdad, Señor, sí pecamos. Y te pedimos, Señor, que siempre, siempre nos lleves adelante. Y cuando pecamos, que nos lleves a arrepentimiento. Tenemos una sola vida para servirte y no queremos gastar la vida protegiendo unas creencias falsas con los oídos tapados a la verdad, Señor. Queremos tener oídos abiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Especialmente me gustaría oír comentarios sobre Salomón y cómo esta oración y el pueblo se podría aplicar a nosotros. Bueno, para pedir oración o comentar algo, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico hay un número telefónico para llamar, 877-212-1815. En México hay otro número telefónico, 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp, tienen que instalar la aplicación, casi todo el mundo la tiene. El número es +505-81-77-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Ilia, seguimos en este precioso libro de Hechos y como mi comentario anterior, seguimos viendo las primeras cosas. Este libro, se me olvidó comentar en mi comentario anterior, me hace pensar en el Génesis. Este es el comienzo en en el Nuevo Testamento, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Es así como yo estoy viendo este libro en este año. Vemos el primer arresto, de Pedro y Juan. Y lo que yo quiero comentar en este día, aparte de eso, es la preciosa conexión del Salmo que también leímos este día, el Salmo 124, que nos dice: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces, cuando su ira se encendió contra nosotros. Es lo mismo que estos apóstoles están viviendo cuando los llevaron ahí delante de todos los sacerdotes y les están acusando y los están queriendo apagar por motivo de que hicieron este milagro y que están predicando la resurrección, la muerte y resurrección primero de nuestro Señor, y la vida, que a través de Él tenemos la vida. Hay esperanza y salvación a través de Jesús. Estos grandes maestros, vemos en el versículo 13, que Juan y Pedro eran hombres sin letras y sin preparación, y se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Uf, yo anhelo esto, cuando el día que digan que yo me reconocen porque yo he estado con Él. Y allí queriéndolos ellos, los ordenaron que salieran y deliberaban entre sí, dice, y se preguntaban todavía: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero aún así, vienen y siguen contra ellos, dice, para en el 17, más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen más a hombre alguno en este hombre. Y le ordenan no hablar, y pues ellos le dicen: pues no podemos obedecer. Aquí se cumple que donde se manda que en versículo de que obedezcamos las autoridades, pero cuando van en contra de los principios bíblicos, en contra de Dios, no podemos obedecer esas autoridades. Dice: no podemos obedecer a vosotros antes de Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los volvieron a amenazar. No tuvieron más remedio que dejarlos ir, porque no había nada con que castigarlos ni nada. Tenían la boca callada, que es lo que este salmo nos dice, el salmo del día de hoy, el 124. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, y ciertamente si el Señor no hubiera estado al favor de Pedro y Juan, los hubieran devorado. Pero así funciona cuando el Señor está respaldando lo que nosotros estamos haciendo en su nombre y con su guía y su voluntad, prácticamente, algo que compartí hace poco también con respecto a la voluntad del Señor, que estemos caminando en su camino conforme a lo que Él manda en nuestras vidas, haciendo su voluntad. Ciertamente nadie podrá obstruirnos o hasta devorarnos, como nos dice el Salmo. No nos pueden tragar, dices, contra nosotros, vivos nos hubieran tragado. No nos pueden tragar, no nos pueden destruir, no nos pueden parar. Y aquí lo vemos, este precioso ejemplo, en el primer arresto de Pedro y Juan. Bendiciones, amada familia.